Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos solo 3 días de 2025 y se confirma que no va a ser un buen año para Pedro Sánchez. Seguramente para España tampoco. Tiene muchos frentes judiciales abiertos. Cada día le aparece uno nuevo o una variante nueva. Hace unas horas vimos la declaración de José Luis Ábalos ante el Supremo. Impresionante, por cierto, escuchar al ex todopoderoso de Sánchez echarle la culpa a Koldo con ese tono que él solo sabe. La semana que viene veremos al hermano del presidente como imputado en los juzgados de Badajoz y en el caso Begoña, claro. Los testigos serán las empresas tecnológicas que tuvieron algún papel en el famoso software de la Complutense. Hoy, el protagonista ha sido el móvil del fiscal general del Estado. Primero te pongo en antecedentes. El caso que afecta a Álvaro García Ortiz se basa en un correo de la defensa del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, un correo a la fiscalía para proponer un acuerdo admitiendo un presunto fraude fiscal. Importante, si el ciudadano en cuestión no fuera novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ese documento no le habría interesado a nadie. Litigios con la agencia tributaria hay miles a diario. Bueno, como el protagonista es quien es, alguien vio que se podía utilizar políticamente contra ella, el correo acabó en los medios. González Amador lo denuncia, ahora la justicia investiga si el fiscal general filtró esa información al propio gobierno en Moncloa. Para averiguarlo, el juez encargó a la UCO de la Guardia Civil analizar los dispositivos electrónicos incautados a García Ortiz y a su subordinada, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. El informe de la UCO se da a conocer el pasado jueves 19 de diciembre y en él se asegura que no habían encontrado ningún mensaje, ni el teléfono, ni el ordenador del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo. Ese es el periodo en el que se filtró el famoso correo electrónico de la pareja de Díaz Ayuso. Durante esa semana no recibió ningún mensaje. De nadie. Ya es raro, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que donde sí hallaron mensajes fue en el teléfono de la fiscal Rodríguez, la otra imputada. Ella sí se mensajeó con Álvaro García Ortiz hablando del susodicho. ¿Qué nos dijeron entonces? Bueno, primero explicaron que esos mensajes se habían borrado por una directiva que recomienda a los fiscales eliminar mensajes cada cierto tiempo para evitar pérdidas, robo por seguridad. Bueno, eso directamente es mentira. Después, al ver que no coló, nos contaron que García Ortiz había cambiado de teléfono por seguridad. Bueno, el caso es que inmediatamente desde Moncloa se apresuraron a decir que el fiscal no había filtrado nada, que el presidente del gobierno nos recomendó pedir perdón a su fiscal general.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación.
Oír a Pedro Sánchez hablar de bulos, la verdad que tiene su gracia. Bueno, pues resulta que hoy nos hemos enterado gracias a un nuevo informe de la UCO que tras ser imputado, García Ortiz cambió de teléfono, cambió de terminal, de aparatito. El 16 de octubre le imputan y según la UCO, una semana después, cambia de teléfono. Cambió de móvil 7 días más tarde de que ordenaran investigarle, o casualidad, y una semana antes de que le incautaran el teléfono. La UCO asegura que ha identificado dos números de teléfono asociados a las tarjetas objetos de investigación. Una línea a nombre de García Ortiz, en el que reciben los mensajes de su subordinada, y otra vinculada al ministerio. La pregunta es, ¿por qué cambió García Ortiz de terminal? ¿Temía que le encontraran algo? ¿Alguien podría pensar que García Ortiz estaba destruyendo pruebas? No seré yo quien lo diga, Dios me libre, porque todo esto de cambiar de terminal el mismo día que le imputan, cuando menos es bastante raro. Si García Ortiz ya tenía que responder a muchas preguntas, este informe de la UCO, además de la confianza del presidente, le vuelve a dejar en una posición muy complicadita. Mientras tanto, el otro genio, José Luis Ábalos, pide al Supremo que investigue la filtración del vídeo de su declaración ante el tribunal. Asegura que las partes no lo han recibido por los cauces oficiales. Denuncia que está sufriendo un juicio mediático paralelo. Según el exministro, el objetivo es su descrédito personal, social y político. No sé si le queda algo de crédito, pero ya si no tiene crédito, no sé qué se puede desacreditar. Bueno, otra de las grandes protagonistas del día es Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, que ha calificado de mala persona, te lo juro, a su compañero de Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Dice que no entiende cómo un socialista se opone al acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Fuentes de Economía recuerdan que el ministro Cuerpo apoya la medida, pero que hay que adecuarla para que tenga apoyo parlamentario. Marta Ruiz.
Las fricciones entre trabajo y economía a cuenta de la reducción de jornada han llegado al terreno de lo personal. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, esta mañana en Radio Nacional.
Y me lo va a permitir, estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país, decirle que se niega a reducir la jornada media hora al día.
Lo que el ministro Carlos Cuerpo ha dicho y hoy nos han repetido fuentes del Ministerio de Economía es que hay intención de aplicar el recorte de jornada a 37 horas y media lo antes posible, pero teniendo en cuenta la realidad parlamentaria. Hay que recordar que la medida pactada con los sindicatos no cuenta a día de hoy con los apoyos parlamentarios suficientes. Cuerpo también ha insistido en más de una ocasión en la necesidad de apoyar a las empresas en la aplicación de esta medida después de que Trabajo retirara las ayudas previstas tras el no de la patronal. Desde Trabajo se insiste en que el Consejo de Ministros aprobará el texto del acuerdo sin hacer cambios.
Más cosas. Esta noche hemos hablado en esta linterna con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, sobre los planes para reabrir la aduana con Marruecos, algo que podría suceder la semana que viene, aunque el gobierno no ha informado oficialmente a la ciudad autónoma. Imbroda denuncia que el gobierno vuelve a ceder a las condiciones impuestas por Rabat.
Que ahora Marruecos impone que un día a la semana o con un camión diario va a poner tales artículos a disposición de Melilla y de Melilla pueden pasar tales artículos. Y esto es contrario 100% a lo que había históricamente y por eso nos negamos rotundamente. Eso es perder un poco soberanía política económica y no estamos dispuestos a aceptarlo.
El rey asistirá a distintos actos relacionados con los 50 años de la muerte de Franco, que se conmemorarán a lo largo de este año. Así lo ha anunciado el gobierno, aunque al primero, previsto para el miércoles, no acudirá don Felipe por razones de agenda. Una ausencia a la que Moncloa quita importancia porque asegura que Sánchez y el rey, comillas, están alineados. No se alinearon mucho cuando lo de Paiporta, ¿te acuerdas? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El acto formal de presentación de la agenda conmemorativa por el medio siglo de la muerte de Francisco Franco será presidido el miércoles que viene por Pedro Sánchez. Toda vez Felipe VI no asistirá por razones de agenda, así lo han difundido desde la misma Moncloa. Ahora bien, a renglón seguido, el gobierno subraya que su majestad sí participará en otras iniciativas previstas, como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o un evento destinado a conmemorar el papel de la monarquía en la transición. Ello les permite propagar que el rey y el presidente tuvieron la oportunidad de tratar este y otros asuntos y han podido constatar su alineamiento al respecto. Para la puesta de largo de la próxima semana, prevista en el Museo Reina Sofía bajo el lema España en libertad, el Ejecutivo traslada que ha sido invitada una muestra amplia y representativa de la sociedad española, desde empresarios a sindicatos, pasando por ONGs, asociaciones y demás entidades civiles. Pero tampoco podrá contar con el PP, que se ha descolgado de la operación.
En los próximos días, protagonista de la crónica internacional será Edmundo González Urrutia. El vencedor de las elecciones en Venezuela inicia una gira por América Latina en los días previos a su vuelta a Caracas, eso anuncia, para intentar tomar posesión como presidente del país. Esto será el viernes, el viernes 10. Maduro ofrece $100,000... una recompensa en plan lejano oeste, por información sobre sus próximos pasos. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. González Urrutia tiene previsto reunirse mañana en Buenos Aires con Javier Milei, uno de los primeros líderes mundiales que le reconoció como ganador de las elecciones de julio. Por la tarde se trasladará a Montevideo, donde le recibirá el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Además, acabamos de conocer que el día 8 estará en Panamá y al día siguiente, el 9, en República Dominicana. Será ya en la víspera del día 10, fecha clave en la que debería tomar posesión como presidente en Caracas. Ese día, tanto el chavismo como la oposición, con María Corina Machado al frente, han llamado a manifestaciones masivas en las calles de la capital venezolana. De momento, como decías, el gobierno de Maduro ha empapelado el país con carteles con la cara de Edmundo González Urrutia y esa recompensa de $100,000 a quien dé detalles sobre su paradero.
No sé si a Zapatero le parecerá bien la cantidad, a lo mejor le parece poco dinero, no sé. Bueno, de vuelta a casa, varias ciudades españolas han adelantado la cabalgata de Reyes ante la previsión de lluvia, sobre todo durante el domingo. Lo que no cambiará es que el lunes, seguramente muy temprano, abriremos los regalos que hayan dejado Melchor, Gaspar y Baltasar. A veces, esta profesión te da la oportunidad de conocer a gente increíble. Mira, Inmaculada Mora lleva toda la vida dedicándose a los demás. Es doctora de urgencias en el Hospital Insular de la Isla del Hierro, el Hospital Nuestra Señora de los Reyes. Estudió medicina porque su pasión era la cooperación internacional, pero desde hace unos años, la terrible situación que vive la Isla del Hierro y todo Canarias con la llegada de pateras ha hecho que Macu se dedique a la cooperación, pero en su propio país. A Macu le conocí precisamente allí, en el Hierro, haciendo lo que mejor sabe, ayudar a los inmigrantes. Con el móvil conectado 24 horas al día, esta doctora canaria está siempre preparada para ponerse la ropa de trabajo, el pijama verde, salir corriendo. Los migrantes llegan a cualquier hora del día y en terribles condiciones. Por eso, tiene que estar disponible en cualquier momento para ayudar. Inmaculada Macu lleva a sus espaldas cientos de historias de todo lo que ha vivido durante sus 26 años de profesión. En el poco tiempo que le queda entre guardia y guardia, ha decidido escribir un libro para contárselo al mundo. Échame el cuento, historias médicas desde la trinchera. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues Inmaculada es de esas personas que desde pequeña eligió su profesión. Se ponía mala muy a menudo y visitaba frecuentemente el hospital, pero para ella eso era lo peor. Odiaba aquel lugar y las interminables horas en la sala de espera. Así que un día decidió que si se hacía médico no tendría que ir nunca más al hospital. Sería la única forma de poder curarse a sí misma. Y así fue.
Cuando terminé la especialidad, me apunté en la lista que era más probable que me llamasen y que nadie quisiera, que era la Isla del Hierro, que es la isla más pequeña y donde nadie quiera trabajar. Y efectivamente me llamaron enseguida. Estuve un año trabajando en el Hierro y posteriormente me fui de cooperante.
El sueño de Macu siempre fue dedicarse a la cooperación internacional. En cuanto tuvo algo de experiencia, se marchó a ayudar más allá de nuestras fronteras. En su aventura, colaboró en Albania, Perú, Guinea-Bissau. De todos sus viajes volvió con la maleta cargada de experiencias y lecciones aprendidas.
La primera vez que estuve, por ejemplo, en Albania, sí que me llevé un chasco porque los países que han tenido un régimen comunista tan férreo como Albania, yo creo que era un gran desconocido y fue una experiencia bastante difícil. Luego ya en África es todo lo contrario, es muy fácil porque todo el mundo colabora y es muy gratificante y ves que cualquier cosa que hagas pues tiene un impacto importante y que realmente mejora la vida de la gente.
Desde hace un tiempo y sin esperarlo, Macu cambió la cooperación internacional por la nacional. Volvió al Hospital Insular del Hierro y allí se enfrentó a la terrible realidad que desde hace años vive la isla con la llegada de migrantes en situación de irregularidad.
Continúan llegando en las mismas situaciones, en las mismas condiciones que hace tiempo, lo que pasa que, claro, llegan muchos y la cantidad de personas que llegan en mal estado pues cada vez es mayor. Y llegan en un estado pues lamentable.
¿Casualidad de la vida o no? Macu hizo su tesis en el año 96 sobre la situación sanitaria de los inmigrantes irregulares. ¿Quién le iba a decir a ella que años después estaría dedicándose a salvarles la vida a todos ellos cuando llegan a España?
El que yo ahora mismo esté atendiendo toda esta crisis humanitaria que hay de inmigrantes en el Hierro con mi conocimiento en enfermedades tropicales y en la situación de lo que es la región de donde vienen, que es el oeste de África, pues es algo casual, pero que me hace sentirme todavía más útil dentro del trabajo que desarrollo.
El equipo del hospital está ya muy acostumbrado a la llegada de pateras, desgraciadamente, y por eso trabajan con un protocolo y una coordinación admirables. De hecho, aunque el personal esté en su casa, siempre están de guardia y disponibles para ayudar en cualquier momento.
Nosotros estamos comunicados en todo momento, incluso cuando estoy en casa, tenemos una serie de grupos de WhatsApp en el que sabemos las pateras que están llegando, la hora aproximada de llegada, cómo se espera que lleguen, cómo llegan, si vienen bien, si vienen mal, si van a ir al hospital.
Generalmente las condiciones en las que llegan no son las mejores, necesitan casi siempre atención sanitaria urgente. Por eso, desde la enorme llegada de pateras en octubre del año pasado, un médico y dos enfermeras hacen guardia en el muelle para atender a los inmigrantes en cuanto pisen tierra.
Se utiliza un poco el sistema de triaje de múltiples víctimas, que sería más o menos como se trabaja cuando hay pues, una gran catástrofe. Se separan los que pueden caminar de los que necesitan recibir asistencia sanitaria y en todo momento se avisa al hospital de todos los que se van a mandar para nosotros poder prepararlo.
A su llegada al hospital, el protocolo ya está establecido y todo el personal sabe cuál es su función. Atienden a quienes lo necesitan y si no pueden hacerlo por gravedad, les derivan a los hospitales de referencia de Tenerife. Y así tratan de organizarse, aunque la situación les tiene saturados.
Los profesionales estamos pues, realmente agotados, estamos sobrepasados, el hospital está desbordado por la situación de que es invierno y de que los habitantes de la isla pues, también se ponen malos. Y le sumamos la situación de todos los migrantes que llegan, sobre todo un poco el desánimo, ¿no? De que ves que realmente no se están tomando iniciativas que puedan ser eficaces para parar esta crisis humanitaria.
A pesar de la angustiosa situación que viven los médicos, los sanitarios en la Isla del Hierro, Macu recuerda con mucho cariño todos los momentos e historias que durante sus 26 años ya de carrera ha ido guardando en la memoria. Por eso ha encontrado la fuerza para escribir un libro, contarnos y compartir sus experiencias.
Fundamentalmente en el libro lo que se cuentan son las historias desde mi propio punto de vista, es decir, cuando los pacientes van al médico, pues realmente no saben lo que está pensando el médico, lo que puede haber detrás de nosotros, que también somos humanos y sobre todo desde el punto de vista de contar todo aquello que no viene en los libros de medicina. Nosotros tenemos que afrontar un montón de situaciones que realmente tienes que improvisar, inventar y que no están en un libro técnico, ¿no?
Échame el cuento, historias médicas desde la trinchera. Así se llama el libro que Inmaculada Mora ha publicado y lo ha hecho por una buena causa, para pagar los estudios de una de sus hijas. Porque desde hace tiempo tienen acogida a una niña de Guinea-Bissau que este año quería estudiar en la universidad.
La carrera que ella quería, que es estudios internacionales, no existe en Canarias, tenía que ir fuera. Yo no me podía permitir eso y entonces pues bueno, decidí que a lo mejor escribiendo ese libro pues podría conseguir algo de fondos para poder apoyar esa carrera que está haciendo.
Cientos de historias de lo que ha vivido Macu Mora durante más de 20 años como médico, recogidas en un libro para pagar los estudios de su hija. Apunta, Échame el cuento, historias médicas desde la trinchera. Firma la doctora Inmaculada Mora. Gracias, Mary, por poner la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Esposito.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En el fin de semana de los Reyes Magos.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
La Copa del Rey con los Reyes del Deporte en COPE.
Toma.
Este sábado, Barbastro Barcelona, Marbella, Atlético de Madrid.
La Copa en COPE.
Este fin de semana, la mejor opción es Tiempo de Juego.
¡Uy, Manolo! Para mí penalti, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
43.609-43609, serie 49049.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. ahora que estamos mejor conectados que nunca. Imaginémonos. Telefónica.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Semana que empezamos en 2024 y que acabamos en 2025. El lunes estábamos cerrando el año y Rubén Corral e Iván Alonso pues pensaron que era buen momento para repasar lo que venía a partir de este enero. Casi nos da un Harry.
Del impuesto al diésel, para equipararlo con el de la gasolina.
Os supondría una subida de casi 10 céntimos por litro. Hay un nuevo gravamen también a los cigarrillos electrónicos y al tabaco de liar. Esa cuota de solidaridad para los salarios de más de 59.000 euros para pagar la factura de las pensiones.
El 21% del IVA vuelve a la electricidad.
Hacienda que pretende elevar la recaudación fiscal en más de 7.000 millones de euros.
En resumen, que vamos a pagar más.
Qué buen rollo, ¿eh?
Sí, un buen rollo tremendo. Pero la tristeza, Ángel, nos duró poco porque el martes fue Nochevieja, nos tomamos las 12 uvas y celebramos con alegría la llegada del 2025. Así lo vivimos en COPE.
¡Ope! ¡Ope!
¡Ope!
¡Feliz año nuevo!
¡Feliz año!
Seguro que es un buen año para muchos, ojalá venga con mucha salud, con mucho amor para todos y esas cosas que se dicen, aunque el número no acaba de gustar a todo el mundo. Algunos incluso, como nuestro colaborador Alberto Pérez Jiménez, pues le tienen miedo.
Como decía Machado, de las dos Españas, que una de las dos, este año que viene, en el 2024 más uno, te va a seguir helando el corazón.
Ahora, ¿Por qué dices 24 más uno?
Porque yo no digo aquí el número contigo, vamos, que te conozco desde hace muchos años.
¿Qué te parece? Y mientras tanto, bueno, pues ahí estaba Nicolás Redondo hablando de cosas serias.
Tiene miedo.
Tiene miedo. No sé por qué, Y con el año nuevo, pues el jueves conocíamos el vídeo de José Luis Ábalos declarando ante el juez. El resumen y rigor nos caracteriza, y así comentabas tú la parte en la que le preguntan por Jessica. Reconoce que le acompañó en algunos viajes oficiales.
Yo lo aboné de acuerdo con Coldo, que es el que, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial. Yo intimidad no tengo, señoría, no se preocupe por eso. Me la han arrebatado toda.
Estoy solo, pero quería tener. Me la han arrebatado toda, señoría, la intimidad.
Es impresionante.
Impresionante.
De todo lo que pasa en 2025, ¿sí? El fiscal general, Begoña, el brother, todo eso, la culpa la tiene este.
Y como en otras cosas, pues se lo encargué a Coldo.
Ya está,
Coldo, es verdad, es fácil, ¿no? A partir de ahora, todo lo malo le echamos la culpa a Coldo. No sabemos si Ábalos celebró la llegada del 2025. Los que sí lo están haciendo son los más de 5.000 hombres y mujeres que se congregan en la macrofiesta ilegal de Ciudad Real. Allí, el chunda chunda no para.
Sigue la rave en Ciudad Real, donde un hombre ha sido detenido por tráfico de drogas.
¿Pero qué me estás contando? ¿Drogas en la rave?
Sí, sí, sí.
¿Esto qué es?
No se había visto nunca. Pero jamás.
Una mujer ha tenido que ser trasladada al hospital tras sufrir convulsiones, no sé por qué. Hay unas 5.000 personas sin gota sed que están siendo vigiladas por más de un centenar de agentes de la policía y la Guardia Civil, imagino que con mascarillas. Tiene colega allí. Vaya peste. Mi capitán aquí huele a tigre.
Pues nada.
¿Te imaginas?
¿Te imaginas? Este ha sido tu resumen que has hecho.
Perdóname,
hoy sobre esa rave.
Suave y diplomático, sí. Como pocas veces.
Sí, 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 sí. Bueno, han pasado más cosas este viernes aquí en COPE. Los ministros de Exteriores de Francia y de Alemania han visitado Siria. Es el primer viaje internacional de alto nivel tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Un gesto que para el analista de inteligencia y defensa, Fernando Cocho, supone blanquear a la nueva administración. Lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE.
La visita y el blanqueamiento de esta organización, dentro de muy poco veremos que no eran ni tan suaves ni tan menos radicales como otros, y estaremos dando la puerta abierta a la legitimación de una situación muy conflictiva, que era de alianzas, se conoce, alianzas con grupos terroristas. Estados Unidos incorporó a este señor, a este líder, como terrorista con 10 millones de dólares y ahora le quita de la lista, por tanto ya puede negociar con él.
Y además, la situación de los cristianos en Burkina Faso es muy complicada. Es uno de los países donde menos se respeta el derecho a la libertad religiosa y la Iglesia Católica vive perseguida. Hemos hablado con el padre Theodor Caboret, vive y trabaja en Bolsa, y le preguntabas en esta linterna cómo definía el yihadismo.
Son como todos estos grupos violentos, extremistas, que quieren imponer por la fuerza de las armas su modo de vivir, su modo de pensar, también su modo de ver la educación, porque imponen también un modelo en la educación, la forma de vivir en sociedad, la forma de vestirse, pero que imponen incluso hasta su religión. Es como una imposición, pero por la fuerza de las armas.
Bueno, muy importante la labor que está llevando a cabo, por ejemplo, el padre Theodor en ese lugar, y también lo hace con la ayuda de ayuda a la iglesia necesitada. Y mientras llega la linterna de la iglesia, te cuento que tal día como hoy hace 55 años el exmiembro de Pink Floyd, Syd Barrett, lanza su primer disco en solitario, The Madcap Laughs. Es todo un ejercicio de pop rock psicodélico, pero nosotros que somos fans de Pink Floyd, pues mejor nos quedamos con el tema Take It Back. Lo siento, Barrett.
Nada, en cuatro minutos, la linterna de iglesia con Álvaro Sáez. Esta noche, ¿qué nos traes, Álvaro? ¡Feliz año!
¿Qué tal, Ángel? ¡Feliz año! Muy buenas noches. Pues vamos a analizar, como no podía ser de otra manera, esa salida de tono, esa burla al Sagrado Corazón de Jesús que se produjo en las campanadas de Televisión Española este año con Broncano y Lala Chus, que la ha conocido pues por este suceso, si no, no la conoce nadie. Y también vamos a charlar un ratillo con el obispo de San Sebastián, con Fernando Prado, sobre el jubileo de este año y además de una manera especial en San Sebastián, que cumple 75 años la diócesis y tienen, como por así decirlo, un doble jubileo.
Pues te escucho ya en tres minutitos, Álvaro.
Venga.
Hasta ahora.
Adiós, adiós.
Pues la semana que viene más.
Pues sí.
Buen fin de... Que te traigan muchas cosas los Reyes.
Igualmente.